Tramas. Tramas. Una entrevista.
Yo no puedo pensar en una etapa sin justicia.
Vengo a proponerle el sueño de la construcción de la verdad y la justicia. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación.
Siempre haya un lugar de abrigo, siempre haya un lugar que recuerde que no todo es de oscuridad.
Tramas.
Yo creo que la belleza está en dos partes. Que debemos buscarla directamente.
Así como no le creemos a una persona por lo que ella dice de sí misma, tampoco juzgamos una época histórica tal como ella se presenta.
Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía, es culpa mía.
Tramas. Nadie migra porque tiene ganas, a menos que sea un aventurero.
Yo soy médico, tuve que ser tripa después que al sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada.
¿Hasta dónde llega el feminismo? ¿Qué es el feminismo?
Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar.
La gente es profundamente diferente en este mundo, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en este lugar.
Si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down.
Yo no dije síndrome de Down,
bueno,
dije una enfermedad incurable.
Una enfermedad incurable.
¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad?
No, a ver, una discapacidad.
Eso se llama síndrome.
Pongamos una discapacidad.
¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Pues lo dijo usted, ¿eh?
Está bien.
No, está bien, está mal.
Tramas.
Creo que es fundamental, que es casi inentendible pensar cómo se organiza lo doméstico en la modernidad sin la división sexual del trabajo.
Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer y así surge la historia de la asignación familiar por hijo.
Si hacemos algo que tiene sentido para los demás lo retribuirán.
Más que la gente comprenda cosas, a mí me importa que la película sea una película.
La gente está loca. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento.
La realidad es tan bella que no puede mentirla.
La oculta, la oculta.
Tramas. Más que palabras.
Más que palabras.
Hoy, las búsquedas de un otro en el mercado del deseo, con Florencia Pavoni.
Habitualmente, Florencia, hacemos, pero no para cumplir estrictamente, como un punteo, como un sumario, como un índice de posibles cuestiones que van a ir apareciendo en esta conversación. A veces esas palabras son disparadoras de preguntas. O a veces esas palabras encierran conceptos que habría que definir para que quien no esté en la temática por lo menos tenga una plataforma desde donde entender de qué estamos hablando cuando hablemos de lo que hablemos. Seguramente a lo largo de esta conversación va a aparecer y reiteradamente términos como liquear, descartar, algoritmos, aplicaciones, y no quiero agregar nada más porque cómo continuar el término aplicaciones, ya veremos cómo cargamos de sentido a ese sustantivo. Pero hay algo que a lo mejor sería como punto de partida, es arbitrario, y que tiene que ver con lo que en tu tesis es el párrafo inicial de la misma, ahí en la introducción. Anotas, cada época plantea sus propias configuraciones de la experiencia. En la nuestra es vivir en red, o dicho de otra manera, la conexión. La disponibilidad y la circulación por y a través de Internet son nuestros principales garantes existenciales, en tanto la vida configurada social y técnicamente en la modernidad es netamente conectiva. Y concluís, cerrás ese primer párrafo. Los modos de ser y estar en el mundo tienen a la conexión como ancla fundamental. ¿Estarías de acuerdo para vincular esto con lo que vayamos a conversar, titular a esta conversación Los amores en tiempos de red?
Sí, yo lo titularía también Los desamores también y Las expectativas en los tiempos de red, porque obviamente el amor es un juego de expectativas, y si hay algo que con lo que juega la tecnología y con lo que jugamos nosotros usando la tecnología es asegurar estas expectativas, como explicaba o como intentaba, digamos, exponer en ese primer párrafo inaugural de mi tesina de grado. Constantemente a través de la tecnología hoy estamos buscando estas anclas, estos puntos que nos den seguridad. Y en un terreno tan incierto, tan lleno de incertidumbre como es el amor o como son las relaciones íntimas, la tecnología hoy aparece como este garante en oferta. Puntualmente con el tema de estudio que tengo yo, que es las love apps, ¿no? Estas aplicaciones que el periodismo moderno hoy definen como aplicaciones para conocer gente nueva.
Uh-huh. Y por eso lo dejaba abierto a cómo continuamos.
Totalmente.
El término de aplicación.
Y menciono, hago énfasis en esto de gente nueva, como lo explican algunos periodistas o estos coaches de seducción que son tan populares ahora, o estos coaches sentimentales, porque se posiciona, viste, esta cosa de vender la conexión nueva o venderme la persona nueva empaquetada. Porque, bueno, un poco lo que yo planteo en esta tesina es que estas aplicaciones son un poco una góndola, ¿no? Uh-huh. Funcionan como la vidriera de uno de los conceptos que se repiten a lo largo de mi tesina, que es el mercado del deseo. Que, bueno, que es un terreno donde configuramos hoy nuestras relaciones más íntimas de modos cada vez más, más especuladores, más calculados, sobre todo, más racionales y cada vez más hipercognitivos, ¿no? Estas redes, así como todas las redes sociales, pero puntualmente Tinder, Happen, Bumble, Grindr, lo que nos ofrecen es tener a nuestra disposición muchísima información sobre las personas con las que podemos potencialmente vincularnos, incluso en forma muy, muy simple. Entonces, por eso mencionaba también el tema de que ahora buscamos continuamente formas de controlar esto que nos pasa en nuestra vida íntima. Intentamos a través de estas aplicaciones y a través de internet o a través de cualquier plataforma a la que le cedemos nuestros datos, tener un control sobre los posibles rechazos que podamos llegar a sufrir y bueno, tener un poco más bajo control a estas experiencias de incertidumbre.
Florencia Pavoni, licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Sabes, escuchándote, por supuesto que hay un contexto de época. Esa primera oración, cada época plantea sus propias configuraciones de la experiencia, que le da sustento a todo lo que acabás claramente de mencionar. Pero uno, haciendo una especie de recorrido diacrónico, yendo hacia atrás en el tiempo, esta cuestión de los afectos, del amor, de los desamores, del miedo a fracasar, de el paliar la soledad, tuvo distintas manifestaciones, secciones en algún diario o en más de uno, programas de televisión o de radio, tranzas telefónicas que circulaban por el éter, televisivo o radiofónico, o, míticamente hablando, galán y yo me quiero casar y usted.
Tal cual.
¿Qué se está jugando? Más allá de lo que hoy es Tinder más las otras, cuando uno ingresa en ese universo.
Creo que lo que se juega y un poco explica el gran éxito de estas aplicaciones, tirando algunos datos, Tinder tiene más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, es decir, tiene una gran aceptación. Y también genera, según ellos obviamente, 1 millón de citas presenciales por semana. Son unos cupidos modernos, por decirlo así. Uh-huh. Pero yendo un poco al contexto que mencionabas, primero, antes de contestar tu pregunta, yo creo que estas aplicaciones son sumamente exitosas porque aparecen en un contexto, en el contexto del on-demand, ¿no? Estas aplicaciones son formas de gestionar nuestra soledad a demanda. Fíjate que la forma en la cual nosotros seleccionamos o le decimos que una persona nos gusta a través de estas aplicaciones, que es un swipe o un simple toque en la pantalla, es digamos, la misma operación con la cual yo selecciono la película o la serie que quiero ver en Netflix. Uh-huh. Entonces son aplicaciones que a mí me gusta llamarlas tecnologías de la elección. Justamente lo que hacen es poner a la experiencia de usuario, postular a este usuario como que está completamente libre de consumir lo que quiere en el momento que quiere. Entonces, ese creo que es el principal motor de venta de estas aplicaciones. Y esto que vos me preguntabas sobre qué se juega en estas aplicaciones, yo creo que lo que hacen es justamente potenciar el narcisismo de los usuarios, de todos nosotros realmente, porque algo que invitan a hacer justamente es exponerse. Y creo que justamente porque son gratuitas, están apuntadas a un público general y no tienen ningún grado de dificultad para acceder a las dinámicas que proponen, creo que comunican este deseo tan demandado por nosotros como sujetos modernos, que es el derecho a ser deseable. Uh-huh. Creo que para nosotros como sujetos modernos o como sujetos románticos es mucho más importante sentirnos deseables a ojos de los demás que ser efectivamente deseados por alguien. Creo que justamente el gran calvario de la subjetividad moderna hoy es no despertar el deseo de nadie, sentirnos ignorados. Si abrimos Instagram, claramente estamos en una batalla todos contra todos a ver quién se lleva el último like.
Tal cual.
¿No? Entonces lo que se juega justamente en estas aplicaciones, en estas love apps, es un poco nuestro narcisismo, nuestra confirmación de nuestro capital erótico, de nuestro deseo. Pero también algo tan importante como es nuestras expectativas sobre el amor romántico, ¿no? Yo creo que justamente si antes mencioné que estas aplicaciones evidencian que nuestra búsqueda de afecto, nuestra búsqueda de pareja hoy es cada vez más racionalizada, hipercognitiva, es porque nuestras expectativas sobre nuestras relaciones monógamas o nuestras relaciones, digamos, sin importar que terminen en casamiento o no, tienen que ser el resultado de la mejor elección posible. Y cuando uno elige con tantas expectativas, uno está siendo racional. Uh-huh. Entonces, ya no estamos frente a este idilio amoroso, impulsivo, típico de la literatura romántica. Hoy estamos realmente frente a un mercado del deseo donde todos estamos calculando racionalmente y de acuerdo a ciertas variables nuestras decisiones románticas, ¿no? Tenemos, como dice Eva Illou, que es una autora que a mí me gusta muchísimo, una arquitectura de la elección, ¿no? Donde, digamos, tenemos casi un checklist, ¿no?
Claro.
Donde decimos, bueno, quiero esto, me gusta esto no lo quiero. Y eso también se evidencia mucho en las bios, en las biografías de Tinder.
En agosto de 2012 fue lanzada la red social Tinder por Sean Rad, Justin Mateen, Jonathan Baden, Joe Muñoz, Danish Morjani y Whitney Wolf. Tinder es una aplicación geosocial que permite a los usuarios comunicarse con otras personas con base en sus preferencias para charlar y concretar citas o encuentros. La aplicación se probó inicialmente en el campus de la Universidad del Sur de California. En la actualidad, es considerada una de las aplicaciones de citas más importantes del mercado digital, con más de 50 millones de usuarios. En 2014 fue nominada App del Año en los premios Enter.co.
A esa parte vamos a llegar ahora, pero quería unir, contextualizando esto último que acabas de decir, algunas de estas palabras claves que aparecen en tu tesina. Mencionaste recién góndola, vidriera, podríamos conectarla con otra palabra que aparece en las páginas de tu trabajo final de grado, ranking, casting.
Licitación.
Licitación, que parece áspera, dura. Y por eso te pedí hacer como una especie de pausa en lo que ibas a ingresar. ¿El perfil es el lugar donde se juega ese exhibicionismo y el mostrar quién soy? ¿Y cómo llegar al otro? ¿Cómo empatizar? Que es la otra palabra que por ahí anda merodeando.
Sí, definitivamente. El perfil es el anzuelo. A mí me gusta también definirlo así. El perfil es la forma en la cual uno configura toda una suerte de estrategias tácticas de autoventa, realmente. Uno se publicita a sí mismo, se construye como un producto y sale a venderse, obviamente, en oposición a todos los demás. Es una competencia igual un poco rara, porque...
Esto está bueno, ¿no? ¿Por qué rara?
Es una competencia un poco rara porque, digamos, uno sabe que está en un pool, uno sabe que está compitiendo contra millones de personas que están al mismo tiempo en la misma que nosotros y compitiendo por el like del otro. Pero al mismo tiempo eso uno lo ignora. ¿Qué pasa, por ejemplo? A mí siempre me resultó muy graciosa esta escena. Un usuario de Tinder aproximadamente chatea al mismo tiempo, es decir, especula al mismo tiempo, con aproximadamente otros 5, ¿no? Es decir, yo tengo, no sé, 10 matches, chateo con 5 al mismo tiempo para ver qué onda. En un bar, eso es imposible.
Concretar eso.
No solo concretar eso, está mal visto. Uh-huh. Por ejemplo, a mí viene un chico y me empieza a hablar, no tiene suerte conmigo, y va y está y intenta lo mismo con mi amiga, y me va a caer mal, porque es poco romántico. Pero esto ocurre en Tinder, entonces uh-huh. Esto es un poco raro en nuestra cultura romántica. Pero volviendo al tema del perfil, definitivamente el perfil es el lugar en el cual uno saca, por decirlo, digamos, un poco a lo criollo, toda la carne al asador, sí. Pero donde uno también al mismo tiempo despliega todo este capital erótico que uno tiene, que capital erótico no significa simplemente poner una foto en bikini o mostrar su cuerpo, sino también desarrollar esta serie de anzuelos o de estrategias, de tácticas para que otro, para el cual yo le resulte deseable a otro. Entonces, definitivamente, por eso decía lo anterior, que Tinder y Happen es una vidriera donde se juega nuestro narcisismo.
Una promesa que resuena una y otra vez en las publicidades de Tinder y Happen, en las entrevistas brindadas por sus voceros, en el registro lingüístico con el que están diseñadas las apps y en las notas periodísticas que hablan sobre ellas, es la posibilidad de conocer personas nuevas a través de estas redes. En esta expresión, convergen por un lado el sujeto y por el otro el mercado. ¿Cómo pensarlo? Podemos comprender lo nuevo como algo recién hecho o fabricado, que se percibe o se experimenta por primera vez, distinto o diferente de lo antes vivido o poseído, algo recientemente incorporado y poco o nada deteriorado por el uso. Sin embargo, lo nuevo se nos presenta, en el marco de una industria basada y orientada al consumo, como algo repetido o reiterado, destinado a renovarse y que sobreviene o se añade a algo preexistente. Aquí es donde aparece la contradicción. Los perfiles nuevos se pasan uno tras otro en Tinder. La oferta se renueva con cada swipe, pero en las publicidades, la variedad de usuarios o sujetos representados es más bien restringida. Párrafo tomado de la tesina de Florencia Pavoni, titulada El ideal romántico en las publicidades de Tinder y Happen.
¿Sabes qué? Cuando uno va conversando sobre estos temas con usuarios y no usuarios, aparecen cosas muy llamativas. Preguntas que sos la más indicada para responderlas. Por ejemplo, si bien tu estudio centralmente tuvo que ver con la mostración publicitaria de estas aplicaciones en el mercado del deseo, ¿cuáles son los públicos más conectados a estas aplicaciones?
Bueno, Tinder, por ejemplo, acá en Argentina es muy popular en el rango etario superior a los 50 años, por ejemplo. Lo cual para mí fue una gran sorpresa, porque pensé, por ejemplo, que ese pool de personas lo tenían aplicaciones como Badoo. Sorprendentemente no es así. Tinder y Happen puntualmente son aplicaciones generalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no están abiertos a un público específico. Al contrario, intentan cooptar la mayor cantidad de personas dentro de sus bases de usuarios. De hecho, Sean Rudd, que es el CEO de Tinder, hizo el cálculo en vivo. Dijo que, digamos, el gran objetivo de Tinder era captar, digamos, a esos 600 millones de solteros con smartphones en el mundo, los quería en Tinder. Entonces, claramente la estrategia de estas aplicaciones es más bien generalista. Yo creo que justamente están apuntadas a todo tipo de públicos y por eso tienen estrategias de diversificación. Tinder, por ejemplo, tiene campañas comunicacionales muy precisas para, por ejemplo, atraer el público gay o el público trans, también, digamos, con orientaciones sexuales diversas. Uh-huh. Entonces, justamente lo que yo creo, siendo quizás un poco cínica y quizás un poco pesimista, que justamente tal apertura no es porque justamente quieran convertirse en esta ONG del amor o en estos celestinos modernos, sino porque justamente lo que quieren es cooptar el mayor público posible y así obtener todas las ganancias que puedan. Recordemos que estas aplicaciones tienen detrás a grupos económicos y que son parte de una industria, que yo en la tesina lo menciono como industria emocional, que es una industria muy pujante. Estas aplicaciones, por decirlo así, son simplemente la punta del iceberg de grupos de empresas pioneras en todo lo que son estas soluciones mediatizadas de emparejamiento. Tinder es parte de Match Group Inc., que tiene también a OkCupid y a Match.com y a otros sitios asociados. Y por mencionarte solo una cosa también como para llorar un poco juntos, en 2018 Tinder recibió 1.2 millones de suscriptores nuevos, cosa que se tradujo en ganancias de $805 millones. Eso fue lo que facturó Tinder durante el año pasado. Hagamos la cuenta que están online desde 2012. Entonces, facturan muchísima plata estas aplicaciones.
Florencia Pavoni es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pavoni es autora de la tesina Tecnificación y Afectividad, el ideal romántico en las publicidades de Tinder y Happen, representaciones de la búsqueda de un otro en el mercado del deseo.
Vos utilizaste por ahí el concepto capitalismo emocional. Creo que es el momento de incluirlo, ¿verdad?
Sí, capitalismo.
Después de estos datos.
Totalmente. Capitalismo emocional es un concepto de Eva Illou, que es esta autora que te mencioné antes. Ella igual no lo hace, obviamente, aludiendo a las ganancias de estas empresas. Cuando ella postuló ese concepto, lo hizo mucho antes de que Tinder y Happen existieran. Pero ella, digamos, lo hace en referencia a cómo nosotros justamente intentamos cultivar nuestras relaciones como si fuésemos justamente una empresa, ¿no? El capitalismo obviamente siempre busca optimizar y hacer más eficientes sus recursos, y un poco lo que Eva Illou viene a plantear es que el sujeto moderno, digamos, investido en este capitalismo emocional, ocurre lo mismo. Lo que ella plantea también, que siempre me resultó muy interesante de su perspectiva, es que ahora lo que vende el capitalismo emocional ya no es justamente mercancías u objetos o destinos, sino que lo que vende justamente son experiencias emocionales, vende emociones. Y bueno, y un poco el producto justamente que viene supuestamente a asegurar estas aplicaciones, que desde ya son productos y son plataformas, es este ideal de conexión que mencionaba en el primer párrafo.
En el primer párrafo.
Que, de todas formas, para mí no alcanza con decir que simplemente nos venden este deseo de conexión, sino que los que nos venden, me parece que es la gran promesa de estas aplicaciones, es la ilusión infinita de la posibilidad romántica, ¿no? Uno cuando abre Tinder ve que está inundado de oferta, ¿no? Es entrar en un supermercado con 8.000 góndolas, claro. Ilimitadas góndolas, ilimitadas islas. Entonces uno, digamos, cuando entra muy esperanzado porque dice, algo voy a encontrar.
Hoy en Tramas, las búsquedas de un otro en el mercado del deseo, con Florencia Pavoni.
hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com